Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 5 de mayo y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla y que va a estar encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde, los saludos de Leonardo Galán. Pero yo no estoy solo, porque esto es Más de uno. Por ejemplo, está por aquí mi compañero Pepe García, que está realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que buscará, bueno, pues como estamos haciendo estos días, las diferentes conexiones con nuestro equipo destinado a ofrecernos la información del camino de la Hermandad del Rocío de Jerez, donde se incluye nuestro compañero Pepe García, pero también David Puerto y José García. Luego vamos a hablar en el programa, no solo del Rocío, obviamente, también hablaremos con Aitor Vázquez. Dirán ustedes, bueno, ¿y este hombre quién es? Bueno, pues él es un compositor jerezano que ha ganado el Premio Internacional de Composición Joaquín Guinjoan. Hablaremos con él y nos enteraremos de cuál es su trabajo, qué es lo que ha presentado y de cómo se siente. Bueno, y le daremos la enhorabuena, ¿no? Que menos se ha ganado el hombre este pedazo de premio. Luego tendremos también nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil, que hoy quiere hablarnos de caracoles. De recoger caracoles, de los lugares donde tradicionalmente se han recogido en Jerez caracoles. Bueno, de este tipo. Y bueno, y haremos unos caracoles para comernos, como es normal. También vamos a charlar hoy, sí, porque ayer lo comentábamos que íbamos a hablar con él, pero al final por un problema de agenda no pudo ser, pero hoy sí. Hablaremos con el cantante y compositor Eddie. Él es portugués y nos va a presentar su nuevo disco, Todo a su tiempo, que ha dedicado a Andalucía. Este está en los Latin Grammys y todo este tipo de cuestiones, así que luego nos enteramos bien de qué va el tema. Y también hablaremos con Germán Romano, que es coordinador de la empresa Hidroos, donde se realizan terapias de readaptación y adaptación al agua. Son cosas muy chulas, yo les recomiendo que presten mucha atención. Y si tú nada como yo, que un ladrillo lo tira al agua y flota más que yo, pues seguramente nos va a venir muy bien esto. Bueno, de este y de mucho más hablaremos aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben. El ascenso será localmente notable en el interior. Se esperan máximas hoy de 31 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 27 en Algeciras, 24 en Rota, 23 en Cádiz. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios, aunque en el interior subirán. Se esperan máximas de 32 grados en Arcos de la Frontera, 29 en Jerez de la Frontera, 26 en Algeciras, 24 en Rota, 23 en Cádiz. Durante el fin de semana las temperaturas diurnas continuarán subiendo, alcanzando una máxima de 29 grados en la capital el domingo. Las mínimas en la próxima madrugada de 19 grados en Cádiz, 18 en Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Mañana cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas en el litoral. El viento esta tarde será de poniente, flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahora con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez.
Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La información de la Hermandad del Rocío de Jerez nos llega gracias a Ecotractor y Novotractor, donde la pasión por la tierra y las raíces se visten de gala. Buen camino y mejor rocío. El auténtico sabor de canasta de bodegas Williams & Humbert te desea un feliz rocío. Limpieza Reyes y Alcántara, el rey de la limpieza y de la confianza, les desea un magnífico rocío. Transporte Fluviales Cristóbal Anillo, el mejor camino hacia la aldea del Rocío. Descansolandia te desea un camino y un rocío con arte y alegría. Y colchones para que despiertes con energía. Y bodegas Cayetano del Pino brinda con vosotros en el camino y en el rocío. Bueno, pues seguimos, por supuesto, ya lo saben, sintonía de Onda Cero Jerez, 90.3 de la FM, www.ondacero.es, y en tu teléfono móvil, si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos con la información del Rocío, con la información del caminar de la Hermandad del Rocío de Jerez. En este caso, bueno, nuestro compañero Pepe García, que va a charlar un poquito con nuestro enviado especial David Puerto.
Bueno, pues Leo, este es el ambiente que ayer se vivía en Bajo de Guía, cuando cruzaba la Hermandad del Rocío de Jerez hacia el Coto de Doñana. Una estampa del Rocío del Camino inmejorable, ¿no? Allí dentro de lo que es la barcaza del bueno de Mariano, y que por supuesto todos los años es un momento indiscutible, memorable de la hermandad. Pero vamos a entrar en lo que fue anoche, en lo que ha sido esta mañana, en lo que va a ser el camino hoy jueves, y siempre con esos buenos amigos de Cayetano del Pino y con nuestro buen amigo David Puerto. David, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, estamos, que no es poco.
¿Cómo se han portado los mosquitos esta noche?
Pues mira, no han dado mucho por saco, la verdad.
Que no, ¿no?
Nos estaban diciendo que venía, también veníamos muy preparados, ¿eh? Veníamos con el antimosquito, con el antigarrapata, y sí, la verdad que no ha habido grandes picaduras, la verdad.
Lo que pasa, David, que el antimosquito se lo beben como el agua, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros sabemos que van con su pedazo de protección. Ellos tienen más protección que nosotros.
Totalmente,
pero bueno.
Totalmente. Oye, David, ¿cómo fue la jornada de ayer allí en Bajo de Guía? ¿Cómo ha sido, sobre todo, la
noche ayer
de
pues,
y demás, ¿no?
Pues mira, pues nosotros cruzamos en torno a las 2:00 de la tarde, 3:00 de la tarde, estábamos ya en Malandá. La hermandad, lo que es la recta del Sin Pecado, cruzó en torno a las 6:00 de la tarde, más o menos 6:00 y algo, y hubo momentos de gran emoción ya dentro de Malandá, con varios cantes de varias peñas. La verdad que estuvo muy bonita la entrada en el Coto Doñana. Y bueno, nosotros llegamos aquí, todavía era de día, aquí a Marismilla, desde donde hemos salido hace un ratillo, y ya buscando carbonera para disfrutar del rengue en almuerzo. Uh-huh. Esta mañana hemos tenido aquí al obispo. ¿Cómo? En la misa que se ha vuelto a celebrar, como ya os comentábamos ayer, de allí al lado del palacio, en la parte de Sombrita. La verdad que se agradece porque hoy hace más calor y se nota.
Sí, sí, ha subido la temperatura, ¿eh? Yo te puedo decir que yo, David, ayer estuve que allí en el Ardeal Monteña, estuve en el Rocío, y la verdad que la temperatura era una temperatura muy, muy alta. Y también tengo que decirle a todos nuestros oyentes que de los miércoles que yo he ido a la Casa de Onda Cero allí en el Ardeal Monteña, no había visto yo tanta gente y tantos jerezanos allí, ¿eh?
Sí, bueno, pues aquí, bueno, la comitiva de Jerez, creo recordar que dijo Joaquín, el hermano mayor, que sí, éramos unos 2.500 aproximadamente, y parecemos que somos el doble, porque vamos, es una barbaridad la comitiva que vamos, pero bueno, hay un ambientazo, como te digo. Esta mañana hemos celebrado la misa, como te digo, a la espalda de, bueno, en el lateral del palacio, donde está la capilla, que se agradece porque es una zona sombría. Y en la explanada de Marismilla, a las 10 de la mañana, más o menos 9 y media, 10 menos cuarto, que ha empezado la misa, ahí ya empieza a pegar el sol. Ya, sobre todo cuando nos hemos venido para acá, hemos recogido y ya en camino. Y bueno, el calor también se soluciona con una copita de fino de Cayetano Alpino.
Hombre, Cayetano, hombre, es que mire, le voy a decir usted una cosa. Si usted al Rocío no va con Cayetano del Pino, pues mire usted, no es distinto, es diferente. Es que el frescor, el sabor, el aroma de esos vinos de Cayetano del Pino.
¿Quiere un Rocío de calidad superior? Pues hombre, una copita de Cayetano del Pino. Eso y si está. No, busca el Land Rover blanco de mi suegro, que ahí hay Cayetano del Pino donde...
Olé.
Donde quieras.
David, hoy es un día el más corto de los tres de camino, pero también
bueno,
es un día
complicado,
¿no?
lo era, pero ya no. Es decir, ahora, por ejemplo, comemos en Carbonera,
sí,
y hace unos cuantos añitos era en Carbonera donde pernoctábamos.
Eso es.
Pero ya no, ahora pernoctamos en el Corral de Félix, que es cuando ya hemos pasado el Cerro de los Ánsares, que era donde era la misa del viernes.
¿Del viernes por la mañana?
Que ahora no me acuerdo dónde era la misa de mañana, pero bueno, el Cerro de los Ánsares lo pasamos esta tarde, es decir, en torno a las 8 de la tarde, 7 más o menos, estamos pasando el Cerro de los Ánsares, que también hay unas imágenes espectaculares para el que ha podido disfrutar del camino en una playa en mitad de la nada.
Eso es, porque allí en el Cerro de los Ánsares pues realizaba la misa, como tú bien dices, el viernes por la mañana, y la verdad que era una estampa increíble, sí, sí, y formidable. Hoy también un camino, por cierto, muy duro, ¿eh?
Sí, sobre todo para los peregrinos, como te digo, es un camino que es mucho más largo que lo que eran los jueves de camino de hace unos años, y bueno... Pero bueno, al final siempre lo bueno de la peregrinación del Rocío, de este camino que hacemos todos los años, es eso, que hay una familia absoluta, una hermandad absoluta, que cualquiera se para con quien sea y todo el mundo siempre tiene algo para ofrecerte, algo para comer, algo para beber, que si agua, que si vino, que si lo que necesite. Y bueno, al final todos vamos por lo mismo, para buscar a la Santísima Virgen, que ya nos quedan dos días nada más para llegar a la aldea del Rocío. Y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión. Ayer fue un día, como sabes, que donde la gente va eufórica y bueno, parece que se va a acabar el mundo el miércoles de camino.
Y hoy está el cansancio un poco ya, ¿no?
Oh, claro, hoy es un día ya donde va uno ya más centrado, donde va con muchas ganas de disfrutar, pero controlando mejor los tiempos.
Por cierto, David, ¿qué vais a comer hoy?
¿Cómo?
¿Qué vais a comer hoy? ¿Qué tenéis preparado,
pues mira,
para comer hoy?
Hoy tenemos, si mal no recuerdo, tenemos fideo con carrilla, que se ofreció uno de la reunión a hacerlo, y la verdad que tenemos muchas ganas porque ahí los tenemos ya sacamos anoche la carrilla y ahí está descongelando. Aunque también de carrilla, una mujer de uno de los que viene con nosotros a la reunión nos ha hecho una manteca... una carrilla metida en manteca para desayunar, que eso está que quita el sentido.
Es decir, que habéis desayunado como señores.
Por favor, vamos a ver. Somos gente de Jerez, tenemos que disfrutar de los desayunos como Dios manda.
Totalmente, totalmente. Buen ambiente también en la aldea. Ayer tuve la oportunidad de ver la entrada de la hermandad de Almonte, lógicamente para recibir a todas las hermandades, y hay muy, muy buen ambiente. Y por cierto, tengo que decir que la señora está preciosa, la señora
espectacular,
está
espectacular,
y es una maravilla. Es una maravilla.
El pasado fin de semana yo estoy en la aldea con la gente de la Albarizuela Rocío, allí en Muñoz y Pavón 28 tenéis vuestra casa.
Muchísimas gracias. Por esa misma calle pasé yo ayer un par de veces trabajando.
Las calles de Jerez, Bellavista,
por favor.
Y Muñoz y Pavón, que por seguro favor. Que estarán de bote en bote el próximo sábado en torno a la 1:00 p.m, 1:30 p.m, cuando esté llegando la hermandad de Jerez.
Me dijo un sevillano ayer, me dijo, llevo muchos años viniendo a Rocío y nunca me voy a perder la entrada de Jerez. La primera vez que lo hice me quedé impresionado y ya llevo muchos años viendo la hermandad de Jerez, porque Jerez, mira, en el Rocío es diferente.
Es una cosa que se contaba ayer entre unos cuantos aquí en el camino viniendo para acá, para Marismilla. Quizá hay dos entradas grandes, por así decirlo, en la aldea, o tres. La entrada de la hermandad de Madrid, como sabes y como disfrutaste en el día de ayer, de miércoles. Uh-huh. La entrada de Huelva el viernes.
Eso es.
Y la entrada de Jerez el sábado.
Así es. Ahí están marcados los cánones.
Totalmente.
Bueno, David,
cada una tiene su día.
Pues sí. Que disfrute usted hoy también de este día formidable de camino, con una buena copita de Cayetano del Pino, de esa carrilla. Coja usted un tupper o algo y guárdame algo por si nos vemos en estos días.
Intentaré hacer una foto y cuando tenga la copita la mando, y si la queréis poner en redes sociales,
No le quepa a usted la menor duda, David.
Muy
que
bien.
Se lo pase muy bien usted y todos los que van con usted, con su familia y todo, y que disfrutéis centímetro a centímetro de esas arenas inolvidables como es las arenas de el camino. Saludo.
Fenomenal. Y cuando estemos delante del Sin Pecado nos acordaremos de todos vosotros.
Gracias. Un fuerte abrazo, David. Saludos.
Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Me entra la alegría, me levanto cada día con cara de...
Bueno, Leo, pues este es el ambiente que ayer por la tarde en la misma barcaza junto al Sin Pecado de la Hermandad de Jerez se vivía por parte de los romeros jerezanos. Y nuestro buen amigo David nos ha contado todo ese ambiente, todos esos momentos que está viviendo hoy jueves la Hermandad del Rocío de Jerez en el Coto de Doñana.
La información de la Hermandad del Rocío de Jerez nos llega gracias a Ecotractor y Novotractor, donde la pasión por la tierra y las raíces se visten de gala. Buen camino y mejor rocío. El auténtico sabor de canasta de bodegas Williams & Humbert te desea un feliz rocío. Limpieza Reyes y Alcántara, el rey de la limpieza y de la confianza, les desea un magnífico rocío. Transporte Fluviales Cristóbal Anillo, el mejor camino hacia la aldea del Rocío. Descansolandia te desea un camino y un rocío con arte y alegría, y colchones para que despiertes con energía. Y bodegas Cayetano del Pino brinda con vosotros en el camino y en el rocío.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, la verdad es que ahora yo debería de haber puesto un poquito de música clásica o algo de esto, pero tampoco me aclaraba yo mucho y digo, bueno, voy a coger una de las sintonías del programa para hablar del siguiente tema que les vamos a proponer. Bueno, como yo decía en la presentación del programa, íbamos a hablar en el día de hoy con el compositor jerezano Aitor Vázquez. Y dirá más de uno, bueno, ¿por qué? Bueno, porque este hombre ha sido el ganador del 23º Premio Internacional Joan Guinjoan. Ha sido ganador entre más de 50 propuestas de 18 países diferentes. Y el tío es de Jerez, oye, y merece una entrevista. Aitor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, además tú eres muy joven, ¿no?
Bueno, sí, un poco. Bueno, 31 años ya.
Depende de con quién nos comparemos, ¿no? Pero vamos, que 31 claro. años comparado conmigo eres muy joven, que lo sepas. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo te sientes después de haber ganado este premio? A ver, ¿tú te esperabas que podía ocurrir algo así?
Pues nada, estoy contentísimo y bueno, la verdad es que fue un poco sorpresa, es decir, quieras que no, al final confías en tu proyecto, en el que envías, pero la verdad es que no, fue una sorpresa porque además yo me dediqué a la dirección, uh-huh. Entonces llevaba como 5 años sin componer ni nada, entonces la sorpresa fue mayor, claro.
Bueno, tú empezaste aquí en el Joaquín Villatoro, ¿no?, en el conservatorio.
Eso es, justo.
Pues cuéntame un poquito cómo empezaste, bueno, cómo fueron tus inicios.
Nada, pues empecé allí, hice la especialidad de piano, uh-huh. Y nada, luego ya en los últimos años te tienes que enfocar un poco hacia dónde quieres ir, y yo ya tuve muy, muy buenos profesores y me fui enfocando a la composición. Uh-huh. Y nada, me orientaron para hacer la carrera de composición y ya allí ya luego salté a Madrid.
Ajá, al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Eso es.
Ahí estaba tú allí, sí. Te lía la manta a la cabeza, venga, vámonos para Madrid, ¿no? Para seguir estudiando.
Eso es, un poco lejos, sí. Y nada... Y allí luego ya hice la carrera de composición, que estuve allí mis 4 años en Madrid, justo.
Bueno, y tú dices que ahora estás de director de orquesta, lo que hizo que te tuvieras que ir todavía más lejos, ¿no? Para aprender, ¿eh?
Y aún así, no, creo que no fue lo suficientemente lejos y dije, vamos a estudiar dirección de orquesta.
Y claro, me fui a Austria.
Me fui a Austria, eso es, 5 años entre Austria y luego Suiza. Uh-huh. Sí, justo.
Vaya. Bueno... como dice, llevabas ya tiempo sin componer, 5 años concretamente, y presentas Estigma a este premio Joan Guinjoan. ¿Por qué quisiste volver otra vez a componer? ¿O era una necesidad en ti componer algo?
No, fue una necesidad práctica, porque normalmente los concursos de composición en general tienen una edad, es decir, están para los jóvenes compositores y ya luego no hay límite de edad. Y la edad es hasta los 35 años. Entonces ya me planteé y dije, bueno, ya que ya tengo 31 y en 35 se me puede acabar esto, pues voy a intentarlo.
Vamos
ahora.
A darle caña,
voy a intentar, ¿eh? Vamos a darle caña, vamos a ver si suena la flauta, nunca mejor dicho, digo, a ver si por un casual. Y nada, y por eso fue, es decir, más fue una necesidad de decir, bueno, vamos a intentarlo los últimos 4 años a ver si hay suerte. Y muy bien, la verdad es que hubo suerte, sí.
Bueno, tú has descrito Estigma, la obra que habías presentado, como una obra que habita el límite entre la violencia y la fragilidad. Esto, bueno, cuéntame un poquito, ¿en qué te vas a para decir eso? A ver.
Bueno, a ver, en música contemporánea ya digamos que experimentas más allá de los sonidos habituales. Entonces intentas combinar nuevos sonidos y en esa experimentación pues cada uno busca su propia... Hay una búsqueda personal, digamos que un poco como si fuese la cocinadora de vanguardia. Es decir, cada uno pues busca su forma de representación. Y la mía pues se concentra en sonidos o una paleta sonora pues un poco desgarrada, en plan de pues sonidos muy un poco brutos, de extremos, en los registros. Entonces justamente al expandir o al, digamos, ir hacia esos extremos, pues se consigue una violencia y una propia fragilidad porque al no ser muy estable se puede romper en cualquier momento.
Bueno, y tú estás como director de orquesta, ¿y a ti qué te gusta dirigir? ¿Este tipo de composiciones o te va algo más clásico?
¿Qué va yo?
O lo que te mandan, ¿no? Que también puede ser.
No, lo que mandan, ya la vida ya tampoco te puede elegir mucho. Pero no, yo me especialicé en música, es decir, yo hice dirección clásica allí en Austria, y luego me especialicé en música contemporánea. Es decir, lo que es la música clásica, digamos, de hoy en día.
Ajá.
Y claro, yo empecé en música contemporánea, dirijo música contemporánea, y es lo que yo creo que luego me ha ayudado también un poco en este concurso, a tener una visión desde fuera como director.
Y ahora que, para los neófitos, para los que no tenemos mucha idea, como quien dice, de música clásica y todo esto, vemos al director de orquesta que mueve la batuta para arriba, para abajo, para llevar el tiempo. Pero eso no es lo único que hace un director de orquesta. Cuéntame un poco el trabajo en sí de un director de orquesta, porque se le da tanta importancia, será por algo, ¿no? A ver, cuéntame cuál es el trabajo de un director de orquesta.
Yo hago siempre símil con un entrenador, ya sea de fútbol o lo que sea. Es decir, al fin y al cabo se me dicen, oye, pero ellos saben tocar la partitura. Y digo, sí, igual que un futbolista sabe jugar a fútbol, no hace falta. Pero quieras que no, al final son muchos en el equipo y tiene que haber uno que diga pues su visión de cómo se quiere jugar. No, pues si no, si cada uno da su opinión, pues esto puede ser una liada en plan de... Entonces el director, aparte lleva el ritmo y todo lo que quieras, lo más importante es que él decide cómo se juega. Es decir, porque quieras que no, hay una gran... Dentro de la partitura se puede interpretar de 1000 formas diferentes. Uh-huh. Hay un gran rango a la subjetividad. Entonces ahí justamente lo que hace un director, igual que si fuese un entrenador de fútbol, pues vamos a jugar más cerrado, vamos a jugar más abiertos, en plan de yo soy aquí el que propongo la forma de jugar. Y aparte de ciertas indicaciones como el tiempo o otra parte
técnica. La intensidad, lo que sea, ¿no? Sí.
Eso es, pero lo más importante, quieras que no, es que él decide más o menos cómo se va a tocar.
Uh-huh. Bueno, ¿cuántos músicos hay habitualmente en una orquesta?
Oh, depende mucho. Yo, por ejemplo, yo que soy de música contemporánea, ahí ya no hay ni orquestas, son ensembles, que son grupitos, que pueden, son pocos, van de los 5 a los 15 instrumentos. Y luego la orquesta tiene diferentes, tiene la orquesta clásica, bueno, de la orquesta, ya cuanto vas desde el barroco y vas avanzando, pues la orquesta se va agrandando.
Entonces puedes tener 40, desde 50 casi, ¿no?
Sí, hasta las grandes, sí.
Oye,
sí,
me imagino que eso, que como dices tú, hay que tener un poco de control, porque les dé a tocar todos a la vez la partitura y se suena
sí, bombardo. Y como todos opinen, mal. Ahí se puede, sí.
Bueno.
Justo.
Y por cierto, no te he dicho dónde estás como director.
Yo estoy en Pamplona.
En Pamplona.
Yo trabajo aquí en el Conservatorio de Pamplona.
Ajá. Sí, señor.
Sí.
Como no, profesor.
Sí,
¿no?
Me fui lejos.
Ajá. Bueno, no te creas, porque de Pamplona, por ejemplo, es nuestro director, que está aquí en Jerez, así que podemos decir que fue un intercambio.
Así, ¿eh?
para que tú veas.
Bueno, no sabía.
Pues nada, que queríamos hablar un poquito de este tema contigo, bueno, y darte la enhorabuena, por supuesto, por haber conseguido ese premio, y todavía puedes presentarte 3 veces más, ¿no? O ya si lo gano una vez no puede más.
Bueno, ahora voy a intentar a los otros, antes que se me acabe el plazo de los 35 años, antes de ser demasiado ya mayor, voy a intentar, ahora estoy intentando lanzar todas las pelotas posibles, a ver si intento alguna más.
Bueno, ¿y estás ahora componiendo algo nuevo o qué?
Sí, justo. Me acabo de presentar a otro concurso internacional de España, importante, que se abre cada 2 años, que no es anual. Uh-huh. Y luego en verano tengo uno muy importante, también para jóvenes, son 2 en España. Para jóvenes compositores hay 2 principales, importantes. Uh-huh. Está el que he ganado, Joan y Joan, uh-huh, y luego está el de las GAE. Entonces voy a intentarlo también este verano, el de las GAE. Así,
hay suerte. Bueno, pues nada, te llamo en septiembre, ya está, cuando lo hayas ganado, ¿te parece bien?
Vale.
Venga, Hitor Vázquez, muchísimas
gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Chao.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Sastrería Mera, la tradición y la elegancia van de la mano. 55 años de experiencia ofreciendo prendas que combinan estilo y confort. Descubre nuestra exclusiva colección, guayaberas y tebas de lino, americanas de algodón y lino, camisas frescas y sofisticadas, junto a pantalones Meyer, sinónimo de calidad y buen gusto. En Sastrería Mera, no solo es cuestión de ropa, marca la diferencia con nuestros cinturones exclusivos, corbatas y complementos diseñados para el caballero que cuida cada detalle. Te esperamos en Jerez, calle Porvera 23, o llámanos al 956-336530. Sastrería Mera, porque la elegancia nunca pasa de moda.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre 2 ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956-30-3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, aquí en Más de uno Jerez. Seguimos contándote muchísimas más cosas. No todo gira en torno al Rocío, porque yo no sé si en el Parque Natural, en Doñana, hay muchos caracoles. Me imagino que alguno tiene que haber. Don Pepe Gil, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo.
Me imagino que ya habrá un montón de caracoles, ¿no?
Una harta.
Sí, señor. Además, bien criadito allí,
ahí,
en plena naturaleza, ¿no?
Saladitos.
Ay. Bueno, usted hoy nos quiere hablar de caracoles, concretamente cogiendo caracoles.
Sí, fíjate, cuando es una costumbre, creo que buena costumbre que tengo. El otro día hacía fresquito, ¿te acuerdas? Hace 2 días.
Me acuerdo cuando hacía fresquito.
Después de esa ola de calor que nos había invadido.
Y que vuelve, por cierto.
De fontaneros, fontaneras y de mil historias con los que nos bombardean. mientras que, como dije la semana pasada, siguen bombardeando a la gente que tiene hambre en Gaza, ¿no? Pero cuando me agobio mucho desde pequeño, hay una cosa que, un ejercicio, que no es tai chi, ni voy al gimnasio, ni nada, que me enseñó mi madre. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia es seguir a mi madre al campo circundante, ahí en Picadoña Alta, a coger caracoles por esta época.
A coger caracoles.
Sí, sí, un deporte que yo he seguido practicando a lo largo de los años, que ya me está costando más trabajo.
Porque hay que agacharse, ¿no?
No solamente hay que agacharse, sino que ya mi piel no resiste esos rayos
de sol, ¿no?
De sol tan,
allí pega de pleno,
tan potente.
¿No? En toda aquella zona.
Nuestras madres, cuando... Yo recuerdo, ¿no?, que cuando cogía caracoles, yo sabía... Al poco venía mi primera muda de pellejo. ¿Por qué? Porque me había quemado al sol.
¿Y tu primer baño de vinagre?
Ahí está, has dado en la clave.
Sí,
el
yo
vinagre.
También he caído en esa...
Hemos caído mucho, ¿no? Mucho, mucho. Ahora el cuerpo tiene memoria, la piel tiene memoria, vale. En la epidermis, y como que no es muy aconsejable seguir tomando mucho el sol, ¿no? Entonces, hacía un buen día... Me refiero a buen día, que era fresquito, estaba ligeramente nublado, corría un vientecito agradable, ¿no? Y necesitaba aislarme de alguna manera. Así que por la mañana tempranito, mi casa no dista mucho de Picadueña, pues crucé el zoológico, cogí cuesta abajo y ya me topé, ignorando las superficies comerciales que han ocupado toda esa campiña, pero me di con ese paisaje de mi niñez. Que todavía está ahí.
Mira qué bonita la canción que nos ha pedido hoy.
Y me fui a coger caracoles.
Te guiñé 20 veces un ojo a ver si me aprobaba.
Vamos a esperar a que llegue el estribillo.
Y en cámara lenta saca.
Manolo Ramos, por cierto, ¿vale?
Y tú caminaste sola pa' los balcones. Pero de lejos hablaron los corazones. Y si me acompañas a buscar caracoles.
Ahí lo tenemos, ¿eh? Ese era el momento que buscábamos.
Pues esa canción me trae recuerdos más allá de coger caracoles. Yo, mi primer amor, era una vecina de allí de Picadueña, y una vez me armé de valor, yo era un tipo muy tímido, y le propuse eso, que me acompañara a coger caracoles.
Anda.
Creo que no resultó. El caso es que, bueno, por el tiempo por pasiva, con la negativa, pues me fui a coger caracoles. Y ahora igual, coger caracoles. Coger caracoles es la cosecha de la primavera que este pueblo mestizo, que tiene de todo, de tartesios, de fenicios, de romanos, de musulmán, de árabes, ¿no? Vamos a llamarlo árabe, pero vamos, que eran de todo, casi menos árabe era de todo, ¿no? Y de godos y bizantinos y todo lo que queramos añadir. Este pueblo ha gustado de coger la cosecha de la primavera en los campos, que es coger caracoles.
Todavía quedan paisajes para poder hacerlo, ¿no?
Claro, la campiña todavía está ahí, las veredas, ¿no? La cañada de la Loba, la cañada de la Loba, que cruza por medio ahí, que va circundando lo que es el Jerez, ¿no? Por la parte norte y en la parte oeste, y que parte más o menos desde la Laguna de Torrós y continúa hasta cerca de la carretera de Sevilla, ¿no? Y toda esa cañada está plagada de veredas, de caminos de donde surgen, ¿no? Y la parte de enfrente de Picadueña ya no tanto, porque está desecada, pero todo eran lagunas, charcas, ¿no? Y ahí se criaban muy buenos cardos borriqueros, y en los cardos borriqueros, decía mi madre, ahí es donde están los mejores caracoles. Claro, pero te pinchabas de aquella manera.
Hace no sé cuántos miles de años que no veo yo un cardo borriquero.
Yo los veo.
Porque yo lo hacía, tú que cuentas tu historia de tu zona, yo que vivía en La Unión, al lado de La Unión, justamente entre lo que es la Unión y la parte de los juzgados, había un descampado enorme, ahí, que ahora son viviendas sociales y tal, ¿no? Pero antes había un descampado enorme allí,
Y allí sí había unos pedazos de cardo borriquero espectaculares.
Los cardos borriqueros
son bonitos cuando abren
la flor. Son muy bellos. Es la flor nacional de Escocia, ¿no? Mm. O sea, y es un cardo borriquero. Tiene púas que hacen daño, ¿no? Pero es bello, ¿no? Ver un cardo borriquero en el campo y sobre todo plagado de caracoles, ¿no? Mm. Y ahí cogíamos nuestros caracoles con muchas púas, ¿no? Sí. Como mucha, de aquella manera, pero los cogíamos y las bolsas las íbamos llenando y después juntábamos bolsas y mi madre hacía un guiso para los niños que habíamos cogido esos caracoles, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno los caracoles. Recuerdo muy bien, por ejemplo,
dejar la bolsa allí y luego encontrarte toda la cocina llena de caracoles por todo.
Bueno, eso es que eran carreras de caracoles, ¿no? Ahí los niños apostábamos, ah, este caracol va a ganar la carrera, ¿no? A la salvación, ¿no? Pero vamos, todos caían en la olla al final y después de ayunar, en que le echaban harina para que se limpiaran y ayunaran y expulsaran, pues a los dos días, que nosotros impacientes, no, mamá, ¿por qué no se puede hacer ya? Pues a los dos días ese cardí picante con esos caracoles, y una parte se reservaba para echarle aceite en un plato hondo, y también mojando pan se comía ese caldo resultante, y estaba muy bueno. Los caracoles se pueden comer de muchas formas.
Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo hago yo unos caracoles hoy en día? Bueno, yo sé que venden en la plaza, venden los sacos, claro, ya directamente.
Claro, ¿no? Claro, pero aparte del rito, el rito no es solamente coges caracoles, también los puedes comprar, ¿no? Uh-huh. Pero también puedes ir a la plaza, que todavía puedes comprar los saquitos estos, ¿no? O todavía hay gente que va con la lata vendiéndotelo en casa. Uh-huh. Yo recuerdo hasta hace muy poco en el Pago San José, llamaban a la puerta, niña, ¿quiere caracoles? Y te ponía la taza, y una taza más de regalo, ¿no? Y era una forma de obtener ese bien que nos da el campo en primavera, ¿eh? Y que dura tradicionalmente hasta el 24 de este mes, de junio, que es el día de San Juan. Uh-huh. Que dice, bueno, ya a partir de entonces no come porque cría el bicho.
Cría el bicho.
El bicho es una especie de parásito, uh-huh, o insecto que se aloja en la concha del caracol y que sabiamente la cultura popular dice, a partir del 24 no se comen los caracoles. Hay quien los come, ¿no? O caracoles de la tierra y caracoles del moro y caracoles de invernadero, ¿no? O sea, hay una cultura alrededor de los caracoles. O igual que los caracoles, no solamente los comemos picantes, sino también juzgados, las cabrillas, ¿no? Con tomate, en salsa, ¿no? Cuando llueve y sale el sol, coge cabrilla, ¿no? Que decía mi padre, ¿no? Y oye, qué exquisito. ¿Cómo? Yo no quiero hacer una receta de caracoles. Yo quiero que vayamos a comer caracoles por la tarde a estos bares que tenemos en los barrios, en el centro, y acompañado el que quiera beberse una cervecita o un refresco o un agua mineral con gas. Uh-huh. Que a mí me gusta, me está gustando.
Una copita de fino también.
O una copita de vino. Y ese vaso de caracoles o dos vasos de caracoles. Y qué bueno están, ¿eh?
Los come como si fueran pipas, ¿eh?
Claro, y sobre todo a los que puedan, o los que quieran, a los que tengan tiempo, pues que practiquen el deporte, aunque no se traiga ni una bolsa de caracoles.
Solo por el paseo.
Solamente por el paseo, una mañana temprano, a la fresquita, ¿eh? O una tarde, pues darse una vuelta por esta campiña que nos circunda, tan maravillosa, tan cargada de historia, y que volveremos. Quiero dedicar varios programas a coger caracoles y a recopilar, a recoger esas historias que nos circundan en la campiña, ¿no?
Uh-huh. Bueno, podemos hasta hacer una sopa de caracol. ¡Sopa de caracol! ¡Hey! La cuarta de la canción esta, ¿no? Oh. Bueno, pues hicieron una versión esta rarísima, Elvis Crespo, Pitbull, etcétera. Okay, bueno, más bailonga. Bueno, pues con esta sopa de caracol nos vamos a marchar hoy. Don Pepe Gil, como siempre, muchísimas Leo, gracias. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que hablaremos. Seguiremos hablando de caracoles, pero hablaremos también de libros sobre caracoles.
Ah, sí, mira, también,
unos caracoles también insospechados.
Hay que aproveche. Adiós.
Saludos.
Un poquito de sopa para ti, mami. Un poquito de sopa para ella. Deja los celos, que las dos tan bellas. Y ese huevo quiere salsa, déjame pasar como el canal de Panamá.
Sopa de caracol, hey. Marelli con su, capi pati. es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora con el rechazo insistente de nuestro país al llamamiento urgente de la OTAN de elevar el porcentaje destinado a defensa hasta el 5% del PIB. Hay reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas y la titular española acaba de confirmar que España considera que no es cuestión de porcentaje sino de objetivos y que el 2% al que llegaremos este año es más que suficiente para cumplir como socio de la alianza. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
España, escuchamos a Margarita Robles, sigue resistiéndose a ese 5%.
El cumplimiento del 2% es suficiente.
Y además Margarita Robles dice que España no está sola en esto.
Ha habido otros países que han hablado de flexibilidad, no ha sido una cosa unánime total en el sentido del 5%.
Lo importante, dice la ministra de Defensa, es que cada país pueda llegar hasta donde llega su capacidad y su industria, y en el caso de España es el 2%.
A solo unas horas de que mañana Sánchez reúne en Barcelona a los dirigentes autonómicos en una conferencia de presidentes que estará marcada por el clima político tenso y enrarecido, con el último episodio de Leire Díaz y Víctor Aldama crispando el ambiente que se vivirá en Barcelona. Los presidentes del PP, que son la mayoría, le vienen reprochando a Sánchez su conexión directa con los escándalos de corrupción que le salpican, y entre las filas socialistas, varones como Paje exigen que adelante la cita electoral. Con este fondo, el Supremo amenaza hoy al gobierno con sancionarle si no cumple ya con la obligación de hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo en Canarias. La ministra Sira Rego sostiene que están en ello, pero que también Canarias tiene que colaborar.
Es imprescindible, evidentemente, que desde el gobierno cumplamos con la parte que nos corresponde y en esto tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos. También es importante la colaboración entre administraciones públicas que viene señalada en el propio auto, porque es verdad que la acogida y la tutela de los niños no acompañantes que llegan a nuestro país es de las comunidades autónomas.
El gobierno de las islas se alegra de la orden del Supremo, aunque lamenta que durante tanto tiempo se hayan incumplido los derechos de los menores. Mañana en esa conferencia de presidentes, Fernando Clavijo va a proponer un plan integral de política migratoria. Canarias, Gustavo de Dios.
El primer auto del Supremo que obligaba al Estado a asumir la acogida de los menores solicitantes de asilo se comunicó el 25 de marzo. El presidente canario habla ahora de un paso más y Clavijo dice no entender por qué este tema no está resuelto ya.
Pero es que mientras eso nos obliga a ir a los juzgados, los derechos de esos menores han sido vulnerados durante mucho tiempo.
La inmigración será tema de debate mañana en la conferencia de presidentes, en donde Canarias y Euskadi llevan un documento común en el que se exige al Estado, junto con el resto de comunidades, una estrategia común para regular los flujos migratorios de forma coordinada y humanitaria.
Es otro tipo de inmigración de la que hablamos en Canarias, pero hoy precisamente hemos conocido que más de 250.000 personas adquirieron la nacionalidad española el año pasado, un 5% más que el anterior. Son ciudadanos de Marruecos, Venezuela y Colombia. Francisco Paniagua.
El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española ha aumentado un 5% en 2024, alcanzando 252.476, sobre todo van de 30 a 39 años. Más de 51.000 personas que adquirieron la nacionalidad española habían nacido ya en España. De media tardaron los mayores 5 años en recibir la nacionalidad. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades donde más inmigrantes residen.
El presidente de la Xunta de Galicia fue informado en febrero de la denuncia por agresión sexual contra el ya ex consejero Villares. Alfonso Rueda ha justificado que su marcha no se haya producido, la marcha del consejero no se haya producido hasta ahora, porque no había ningún pronunciamiento judicial. Redacción en Galicia, María Teijeiro.
El presidente de la Xunta confirma que desde el pasado mes de febrero era conocedor de la denuncia contra el exconsejero Alfonso Villares. Él mismo se lo contó antes de prestar declaración en comisaría y justifica que su marcha no se produce hasta esta misma semana porque es cuando hubo el primer pronunciamiento judicial.
En el mes de febrero, el exconsejero Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol y lo que le digo es que cualquier otra novedad que mantenga informado.
Rueda confía en que se haga justicia cuanto antes para poder decir recuperar a Villares para la vida pública. Hoy le agradecía su magnífico trabajo, decía, al frente de la Consellería Domar en un acto en el que hemos podido ver un afectuoso abrazo entre ambos.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este jueves 5 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carl Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En CESIF trabajamos por mejorar tus condiciones laborales, ya seas del sector público o del ámbito privado. Las retribuciones, los horarios, la carrera profesional, la igualdad, la salud y la seguridad en tu trabajo son prioridades para CESIF. Cada vez son más los profesionales que confían en un sindicato profesional e independiente, sin ataduras políticas. No te quedes en el pasado, súmate al sindicato del presente, súmate a CESIF.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Si vas al Rocío durante la romería, deberías tener en cuenta algunos consejos. Bebe siempre agua potable y evita la de fuentes o pozos no señalizados. Extrema higiene en la preparación de los alimentos. Bebe agua a menudo y utiliza protección solar. Lleva ropa fresca y la cabeza protegida durante el día.
Plan Romero 2025. Caminamos contigo. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 5 de junio. La Guardia Civil investiga la muerte de un policía nacional esta madrugada en la autopista AP7, a la altura del municipio malagueño de Torremolinos, en un accidente de tráfico. El vehículo en el que viajaba ha chocado frontalmente contra otro que circulaba en dirección contraria y en el que iban tres personas que también han fallecido y que se encontraban huyendo tras un intento de robo en una farmacia de la capital malagueña. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
El suceso se ha producido a las 5:30 de esta madrugada. Los atracadores se dieron a la huida, produciéndose una persecución policial a gran velocidad. Sin embargo, el vehículo accedió a las 7 en sentido contrario y colisionó con el otro coche en el que se encontraba el agente que volvía a su casa después de su turno. Ambos coches han acabado calcinados.
En política, la portavoz de la Junta, Carolina España, muestra sus reservas sobre obtener algún resultado de la conferencia de presidentes que se celebra mañana en Barcelona. Recuerda que el gobierno no quería incluir en el orden del día ni el caos ferroviario, ni el apagón, ni la financiación autonómica, ni la falta de profesionales sanitarios, y finalmente ha tenido que hacerlo porque así lo marca el reglamento. Además, dice que le van a pedir explicaciones por los últimos escándalos de corrupción que afectan a Sánchez. Mientras tanto, el PSOE andaluz cierra filas con Pedro Sánchez, pese a todos esos casos que afectan a los socialistas y al Ejecutivo Central. Dicen que es el momento de estar detrás del presidente. En clave rociera, hoy ha iniciado el camino la Hermandad de Huelva, la más numerosa, con unos 15.000 peregrinos. Onda Cero Huelva, Toño Alfonso.
¡Viva nuestra Hermandad de Huelva! ¡Viva!
Hoy es uno de los días grandes para la ciudad. La Hermandad del Rocío de Huelva sigue su desfile de despedida. El sin pecado de la filial onubense va acompañado de 1.000 peregrinos a pie, así como el espectacular séquito de caballos que llegan a los 400. Hoy también parten a la aldea un total de 13 hermandades onubenses.
Este jueves también se cumplen 127 años del nacimiento del poeta granadino Federico García Lorca. Con este motivo tiene lugar la tradicional celebración del 5 a las 5 en su localidad natal de Fuente Vaqueros, donde se hace entrega del Pozo de Plata. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
El 5 a las 5, además de homenajear a Lorca, es un canto a la libertad. La iniciativa nació en el 76, tras morir Franco. Entonces solo tuvieron 30 minutos para recordar al poeta fusilado en la Guerra Civil. Federico vive, gritaron. Hoy se le sigue celebrando. Esta noche se entregará el Pozo de Plata al leonés Amancio Prada por su excepcional labor de unir música y poesía.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, el TSJA confirma 20 años de prisión para el hombre que mató a golpes a otro con el que vivía en Níjar, un compatriota al que infligió muy gravísimas lesiones por las que tuvo que ser hospitalizado y que le provocaron la muerte. Un mes después, el Alto Tribunal Andaluz rechaza así el recurso de apelación impulsado por la defensa.
En Cádiz, UGT y Comisiones Obreras van a presentar convocatoria de huelga al no estar de acuerdo con FENCA en relación al convenio del metal. Los sindicatos han manifestado que hay margen de negociación. FENCA, por su parte, ha indicado que la actual situación de negociación del convenio colectivo no justifica la convocatoria de huelga.
En Ceuta, la delegación del Gobierno junto a las autoridades implicadas en la operación Paso del Estrecho han decidido adelantar la puesta en marcha del dispositivo este fin de semana ante la previsión del incremento de vehículos y pasajeros esperados en la ciudad para celebrar la Pascua del Sacrificio, así como aquellos que deseen desplazarse hasta Marruecos.
En Córdoba comienza la temporada de piscinas con la apertura de los baños municipales que pueden albergar más de 2.000 personas. Las piscinas estarán abiertas de 11 de la mañana a 9 de la noche. El ayuntamiento ha previsto abrir en los meses de más calor, julio y agosto, durante los fines de semana hasta la 1:30 de la noche.
En Jaén se celebra el segundo Congreso Internacional del Valor del Agua que organiza la Universidad Jiennense y en donde participan más de 300 expertos procedentes de 22 países.
Y en Sevilla, el autor de la muerte a puñaladas de un hombre la madrugada del pasado martes en la barriada de las 3.000 viviendas se ha entregado a la policía y ha confesado los hechos. Es un joven de 19 años. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
Es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La información de la Hermandad del Rocío de Jerez nos llega gracias a Ecotractor y Novotractor, donde la pasión por la tierra y las raíces se visten de gala. Buen camino y mejor rocío. El auténtico sabor de canasta de bodegas Williams & Humbert te desea un feliz rocío. Limpieza Reyes y Alcántara, el rey de la limpieza y de la confianza, les desea un magnífico rocío. Transporte Fluviales Cristóbal Anillo, el mejor camino hacia la aldea del Rocío. Descansolandia te desea un camino y un rocío con arte y alegría y colchones para que despiertes con energía. Y bodegas Cayetano del Pino brinda con vosotros en el camino y en el rocío. Bueno, pues seguimos en la sintonía de Onda Cero. Lo que vamos a hacer a continuación es buscar una nueva comunicación para informarnos del caminar de la Hermandad del Rocío de Jerez. Concretamente, hablamos con nuestro compañero José García, que va a charlar un poquito con Joaquín Vallejo, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez. José, buenas tardes.
Hola Leo, muy buenas. Pues así es, vamos a mantener comunicación con Joaquín Vallejo, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez. Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa primera jornada en este Rocío 2025?
Pues la verdad que ayer el día prácticamente sin incidencia, aparte de un par de averías mecánicas y un vuelco una carreta, pero que fue en la misma finca de Sanlúcar de donde estaba y sin personas a bordo, por lo que no ha habido que lamentar más daños que los de la propia carriola. Pero bueno, se solventó, ya estaban aquí todos y bueno, vamos andando para adelante y la verdad es un tiempo que ayer nos acompañó, hoy también amaneció el día bueno y vamos caminando, ¿no?
Hoy jornada tras esa misa donde se han vivido momentos también muy emotivos.
Pues sí, ¿no? El celebrar la Eucaristía en un paraje como es Doñana, bueno, para el cristiano celebrar la Eucaristía siempre es motivo de alimento del espíritu y de alegría y el sentir la presencia de Dios hecho pan y vino y bueno, el celebrarlo aquí en hermandad y con la presencia de nuestro obispo don José, con varios sacerdotes, nuestro director espiritual, don Luis Piñero, también Francisco Varela y don Ismael Bermejo. Y bueno, la verdad que es una celebración entrañable, sintiéndola desde el gozo y poniéndonos en camino hacia esa Pascua del Espíritu Santo, ¿no?
Joaquín, ¿cómo os estáis encontrando el camino en este año, después de esas lluvias?
Bueno, pues la verdad que ya con el tiempo que está haciendo, con la semana pasada de calor, de levante, más, las arenas están ya más que secas, aunque bien es verdad que el terreno abajo está asentado, pero también, como siempre, y algo habitual, que después de 11 hermandades que pasan por delante, que Jerez es la que cierra en este camino, pues ya las arenas están batidas, movidas, y bueno, es una pliega que tenemos que solventar, y con la ayuda de la Virgen, pues saldremos para adelante, ¿no?
Bueno, ahora os dirigís, el siguiente punto será el Cerro del Trigo, ¿no?
El Cerro del Trigo, tendremos el rengue de almuerzo, el seteo, y antes tendremos el Ángelus, que vamos a hacer casi ya, en el Rincón de Ordóñez, ¿no?
Bueno, pues Joaquín Vallejo, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, como siempre, gracias por atendernos, que siga transcurriendo este Rocío 2025 con esa total normalidad, sin incidencias, como tú bien has comentado, y a seguir disfrutando del camino.
Pues gracias a vosotros, ¿no?, por llevar al Rocío al que no lo puede vivir, más que por los medios, y gracias por acercarle y que de una forma u otra pues sean aquí presentes con nosotros, ¿no? Que la Virgen os bendiga y viva la Virgen del Rocío.
La información de la Hermandad del Rocío de Jerez nos llega gracias a Ecotractor y Novotractor, donde la pasión por la tierra y las raíces se visten de gala. Buen camino y mejor rocío. El auténtico sabor de canasta de bodegas Williams & Humbert te desea un feliz rocío. Limpieza Reyes y Alcántara, el rey de la limpieza y de la confianza, les desea un magnífico rocío. Transporte Fluviales Cristóbal Anillo, el mejor camino hacia la aldea del Rocío. Descansolandia te desea un camino y un rocío con arte y alegría, y colchones para que despiertes con energía. Y Bodegas Cayetano del Pino brinda con vosotros en el camino y en el rocío.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Quiero estar junto a ti y saber que podré estar contigo otra vez.
Bueno, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM. También lo pueden hacer en www.ondacero.es o directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía también en la presentación del programa, hoy nos iba a acompañar este hombre que se llama Eddie. No es Eddie Krueger, ni mucho menos, ¿eh? No va a sacar aquí las cuchillas ni nada. Lo que nos va a sacar es a bailar, nos va a sacar a disfrutar de la buena música, con temas como este que aparecen en su nuevo disco, que se llama Todo a su Tiempo. Eddie, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Onda Cero, ¿eh?
Muchas gracias. Yo diría, no Eddie Krueger, pero Eddie, el portugués
andaluz, con corazón andaluz.
Oye, eso es una cosa interesante que saques el tema, porque tú eres portugués, pero bueno, tienes canciones que le dedicas a Andalucía, estás viviendo aquí. Cuéntame un poquito, bueno, el porqué y demás.
Bueno, muy feliz por estar aquí contigo, con vosotros. Y sí, yo soy portugués, de Lisboa. Uh-huh. De todas formas, llevo viniendo aquí desde 91, uh-huh, a Andalucía. Tengo ahí también un piso por Málaga. Me encanta venir aquí, y a mis padres y mis abuelos desde la década de 60, 70, uh-huh, 80 que venían aquí a Andalucía, y digamos que pues ya tengo esta conexión con Andalucía desde siempre. Y me complace mucho pues poder, una cosa es venir aquí, digamos, de veraneo, por Semana Santa, unos días. Y a otra cosa es poder venir aquí con mi música. Uh-huh. Y digamos que apenas los últimos 2-3 años, desde el 2022, empecé con este, trayendo mi música uh-huh, aquí a España, y llevando también un poco más de España a Portugal con otros invitados, invitadas y colaboraciones de músicos de España ahí a Portugal. Pero esto surge, digamos, la verdad es que yo, la pregunta que me hago muchas veces es, ¿por qué apenas ahora y no antes? Pero ha surgido ahora la posibilidad, porque yo normalmente compongo más en portugués y para el mercado de Portugal, pero cuando estaba cerrando mi álbum para Portugal, me surgió una canción que me sonaba bien en español, invité a la invitada, sí, bueno, a Isabel Re Martínez, y a partir de ahí, de esa canción, pues la canción se convirtió en un EP y el EP en un álbum. Uh-huh. Y pensé, en vez de sacar un álbum para Portugal y un álbum para España, lo junté, y es un álbum con, tiene 5 canciones en portugués, 5 en español, otras en ambos idiomas, y yo creo que ha resultado bien, y me gusta mucho el resultado final, y le está gustando a la gente. Uh-huh. Y me deja muy feliz por eso.
Bueno, como decimos, todo a su tiempo, lo mismo por eso has tardado en llegar a esa decisión, ¿no? De ir para un lado y para otro, tanto de hacer ese intercambio, en cierta forma intercambio cultural, ¿no? De,
sí,
con
sí,
gente
sí,
de
sí,
aquí que van allí contigo, tú aquí también con gente de... Eso está bien, ¿no?
Sí, y
porque
al
además
final...
Portugal no es que esté... no es Brasil, ¿vale? Por decir algo.
Exacto, claro, y está aquí al lado. Claro, claro, claro. Sí, yo diría que también he encontrado una definición que me gusta mucho, que es un álbum con sonoridad ibérica. Uh-huh. Porque uh-huh, es lo que define en realidad este álbum. Y después también me deja muy feliz el hecho de poder estar compartiendo mi música en para nuevos mercados, pero también dar a conocer España y digamos, el mundo hispanohablante, ¿no? América Latina y todo, también más a Portugal y a los países de habla portuguesa, porque sí que suele haber algunas colaboraciones entre artistas de ambos países, de Portugal y España, pero la verdad es que yo creo que hay mucho camino que se puede hacer aún, porque estamos aquí tan cerquita, y no comprendo cómo no hay más colaboraciones, más músicos, más proyectos en común, de ir más bandas de España a Portugal, incluso también Portugal aquí, porque estamos tan cerquita y hay tantas similitudes, así se dice, ¿no? Uh-huh. Similitudes, sí, sí. Que claro, hay diferencias también, pero eso es lo que nos hace tan ricos, uh-huh, en Península Ibérica, pero hay que hacer más colaboraciones, y me gusta mucho, y la gente ahí en Portugal recibe muy bien, de la misma forma que yo aquí me siento en casa. Me deja muy feliz saber que también los músicos españoles que he llevado a Portugal, a programas de tele, de radio, en directos y todo, la gente ahí también les está gustando mucho estas nuevas propuestas y colaboraciones, y bueno.
Y además que hay que destacar, por ejemplo, que en Portugal no solo hay fado, ¿vale? Que es lo que más conocemos nosotros aquí de la música portuguesa. Ni en España solo hay sevillana y rumba, sino que hay otros muchos estilos musicales que también, bueno, merece la pena, ¿no? Que se vayan uniendo y que vayan compartiendo los músicos esa iniciativa. Oye, muy valiente el hecho de sacar el disco entero, porque ya cada vez menos gente saca un disco entero. Todo el mundo va con single y single y single, que a nosotros en cierta forma nos vuelven aquí locos. Oye, pero está bien, ¿no? Que tengamos el disco al completo, ¿no?
Exacto. Y hecho en formato físico. Uh-huh. No lo traemos. Tenemos que traer aquí el formato. Cuando el disco, termine disco... la entrevista, ahí vamos a por él.
Perfecto.
Porque me gusta mucho la parte, sí, lo subimos todos a plataformas, uh-huh. Es obligatorio. Pero hemos hecho una edición muy bonita. Yo creo que es muy bonita. Uh-huh. Tiene ahí un libro, un booklet con 16 páginas, con fotos, con los invitados, porque esto es un recorrido, digamos, de Eddie a lo largo de los años y que me gusta mucho, pues, que el álbum tiene distintas sonoridades, distintas influencias, distintas facetas de Eddie en cuanto productor y músico, porque aparte de ser, digamos, músico-artista, tengo la parte toda de producción, de trabajar para otros artistas, de componer para otros artistas, uh-huh. y de producir trabajos de otros artistas. Y al final, cuando llego a mis canciones, también traigo para mis canciones las influencias de otros géneros y sonoridades musicales. Uh-huh. Y para mí me hace siempre mucho sentido seguir haciendo el formato físico porque te permite registrar los momentos con la gente, la foto que hacemos cuando venimos a la radio, el programa de tele que haces, cuando estás en un directo, cuando estás en el estudio, y es decir, tener esos momentos cuando estás rodando el videoclip. Uh-huh. Yo tengo ahí en el álbum...
Tienes el recuerdo físico.
Exacto, el recuerdo físico.
No es lo mismo.
Lo grabamos con todo el equipo aquí en Córdoba, uh-huh. El videoclip del otro lado de mí, tener ahí la foto con la gente, para que las personas, porque si no, estamos en un mundo donde es todo tan rápido, tantos stories, tantos reels, todo tan, tan rápido, que no paras un poquito para disfrutar lo que estás haciendo. Por eso el nombre del álbum también, Todo a su Tiempo. Lo he hecho a lo largo de 5 años. Empecé justo antes de la pandemia, 2019 finales, y lo terminé ahora. Y lo he querido hacer así, sin prisa, pensando en los arreglos, los invitados. He sacado algunos sencillos antes de sacar el álbum, pero porque así se tiene que ir haciendo también, uh-huh. pero no he querido dejar de hacer el álbum en formato físico, presentarlo, estar aquí, disfrutar el momento, porque... es historia, y para mí lo que me mueven mucho son las emociones, las personas, el hecho de estar aquí contigo hoy, venir, que no sea apenas enviar el CD y tener la entrevista por teléfono, que no está mal, pero que si es posible...
No está mal, pero no está tan bien.
Pero no está tan bien, exactamente.
Es preferible así, hombre, que estemos así. Y aparte también se puede escuchar los temas y la diferencia entre uno y otro, que no es... que cuando uno habla de Eddie, por ejemplo, no habla de un estilo en particular. Bueno, antes hemos estado escuchando un tema, esta es la que tú dedicas a Andalucía, sí. ¿no? Esta es El Otro Lado de Mí, que no es ni parecida a la otra. Y eso está muy bien y es de agradecer, ¿eh? Que haya diferentes estilos musicales, diferentes fusiones, y nos encontremos muchas cositas en los discos de los artistas. Por eso queríamos hablar con Eddie y recomendarles que busquen ese disco que se llama Todo a su Tiempo, que merece la pena escucharlo de cabo a rabo, ¿vale? Todas las canciones que trae. Eddie, agradecerte sí. que hayas estado con nosotros un ratito aquí en Onda Cero.
Vale, muchas gracias, y terminar invitando a todos a que podáis ir a www.eddie.pt. Desde ahí están todos los enlaces al shows, a tours, a fotos, las canciones, YouTube, plataformas, todo. Y para concluir, agradecer una vez más tu disponibilidad, vuestra disponibilidad, y decir que esta canción, El Otro Lado de Mí, ha ganado el premio de Mejor Canción Latina en los World Entertainment Awards en Hollywood hace 4 meses atrás. ¿Vale? Esta canción que dedicamos y que dedico a Andalucía, pues muy feliz por eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Sin ti, no sé lo que hacer, sin ti todo paro, me ayudo a comprender. Despertar, mirar al lado y no entender.
Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte dos!
Canasta. No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En las familias que usan dispositivos digitales durante las comidas, el 41% de los adolescentes hace un uso problemático de Internet. Pequeños gestos, como sacar el móvil de la cena y crear espacios de diálogo sin distracciones, contribuyen a proteger el bienestar de niños y jóvenes. Saca el móvil de la cena. Una recomendación de Fundación A3 Media y UNICEF.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar por el método tradicional de radio, en el coche o en la cocina mismo, si está usted liado con las tareas culinarias, en el 90.3 de la FM, pero que también nos pueden escuchar directamente en www.ondacero.es o en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. También con el teléfono puede escuchar usted en la cocina, bueno, en el salón o donde le dé la gana de la casa. O de Pernambuco, como digo, y a cualquier hora del día, que es donde vamos colgando los podcasts del programa. Bueno, hablamos ahora de una cosa muy chula, concretamente de una empresa que se llama Hidros. Y más de uno dirá, ¿esto qué es lo que es? Bueno, pues por eso hemos invitado, para que venga por aquí por el programa, a Germán Romano, que es el coordinador de esta empresa. Germán, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bien, bueno, hallado. Coordinador, y también estuviste ahí en todo el proceso de creación de la empresa. Sí. Y
ya 15 añitos metidos en el agua.
15 años metido en el agua. Tiene que tener los dedos como los garbanzos, ¿no? Como dice mi madre, ¿no?
Eso es lo primero que me miran los bebés y los niños cuando salen del agua, y lo miran como diciendo, ¿a este qué le ha pasado? Y es curioso porque luego se miran ellos a ver si le ha pasado igual.
¿No? Bueno, ya tiene uno que tener complejo de Aquaman. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta empresa. Primero que nada, ¿por qué se funda lo que es Hidros? A ver.
Bien, primero por emoción y por un sueño de la creadora de toda esta historia, de esta bonita escuela, que es Laura Pei, que es la directora y la cabeza pensante de todo este bonito cuento. Y ella, desde sus inicios, el agua la llamó, ¿vale? Ella es de nacionalidad o de nacimiento argentina, ciudadana del mundo, y por aquí está. Ha dado media vuelta al mundo y sigue dándola a través del agua, y ahora mismo ya lleva 20 años aquí en España, 25. Uh-huh. 25. Sí. Y 15 con su pedazo de escuela.
Uh-huh. Bueno, claro, cuando estamos hablando de agua, de piscinas, de todo el mundo piensa ya en natación, sí, olímpica, Michael Phelps, una cosa así. Es decir, como a mí, no, pues me duele tal, no sé cuál. No, pues eso tiene que hacer natación, y natación en pim, pom, pim, sí. No. Vosotros os centráis en la relajación en el
sí,
agua.
Sí, lo que es la natación sería un término muy amplio, como tú bien dices. O sea, digamos que desplazarme en el agua es natación. Sí. Es como el gatear. Todas las técnicas de gateo son válidas como gateo, ¿no? Uh-huh. Después están las técnicas de competición o las técnicas de los estilos, que ya es depurar un estilo u otro determinado. Pero nosotros nos... Aparte de la enseñanza de lo que es los estilos de natación en sí, nos centramos en el tema de bebés, niños y embarazadas y natación terapéutica, uh-huh. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con la natación competitiva, ¿vale? Pero sí, evidentemente, es una actividad o una terapia que se da dentro del agua con algunas técnicas parecidas, pero adaptadas a cada una de las necesidades, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Hidro se basa en tres pilares, podríamos decir, bienestar, respeto y relajación. Sí. A ver, ¿cómo se mete todo esto en una clase diaria?
Vamos a empezar por la última, relajación. Algo, como yo hablo con mis papis todos los días y con mis mamis, algo tan obvio como que la relajación es flotación, a veces se nos escapa. Y siempre que vienen las familias al agua, hay una musiquilla que suena de fondo, que es, venga, patada, patada, más rápido, más rápido, más rápido. Y no, es todo lo contrario. Mientras más lento, más flotación. Mientras más flotación, más relajación, más control para el bebé o niño. Y ya luego aparecerá esa patada rápido, que es la de competición o estilo. Pero para aprender, siempre tienes que aprender desde la pausa, desde la tranquilidad, desde la relajación, porque te va a llevar a la flotación. Yo pongo el ejemplo de cuando tu bebé empieza a caminar, tú le dices, corre, 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 corre. Todos los papás y todas las mamás dicen, despacio, despacio.
No me vaya a caer, ¿no?
Y digo, pues trételo al agua. Mm. Ay, es verdad.
Es decir, eso, que vosotros no enseñáis a nadar como tal, sino enseñáis, en principio, a flotar.
Sí.
Que ya es algo, a empezar por algo, ¿no?
Lo más importante, lo más importante. Porque hasta adultos que llegan, que nos han llegado, en algunos casos muy bonitos, porque han llegado después a través de su bebé, viendo cómo su bebé reacciona en el agua, papás y mamás que tenían miedo, entre comillas, al agua, que no sabían nadar, se han apuntado a clases de natación, viendo a su bebé cómo reaccionaba en el agua. Lo primero que le tenemos que enseñar a esa gente que tienen ese temor es a relajarse.
Tú mírame a mí, vemos, directamente. Es decir, que me lo puedes decir a mí directamente, que yo al agua, verás tú.
Sí.
Ya no es solo respeto, que hay que tenerle siempre respeto al agua. Lo mío también es, en cierta forma, miedo de claro, que yo me hundo.
Pues efectivamente, sentirás que eres una piedra, que te vas al fondo.
Sí, da igual que sea salada, dulce o medio, porque da lo mismo.
¿Cómo te enseño yo a nadar si estás en el fondo de la piscina? No te puedo enseñar a nadar. Primero te tengo que llevar a la superficie y para eso te tengo que relajar. Los pilares son la confianza y la seguridad. Hasta que tú no confías en mí y en ti, y te sientes seguro, no vas a flotar. Por eso también vienen los otros dos pilares, que es nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos y obviamente, ¿cómo te adaptas y cómo le das seguridad? Pues a través del respeto. Tienes que respetar cada circunstancia y cada situación en la que llegan nuestros alumnos, ¿no?
¿Y
ya sean
decir
pequeños, grandes, medianos? Tenemos desde bebés de 3 meses y medio hasta señoras de 65, 70 años en el agua con nosotros.
Bueno, podríamos decir que eso precisamente que nos has estado comentando podría ser la diferenciación con otras escuelas que hay también de natación y demás, ¿o esto es muy habitual? Pues yo esta forma no lo había visto nunca, ¿verdad?
A mí no me gusta ni diferenciarme ni comparar. Creo que todo es válido, y ya cada uno buscará lo que más le gusta, lo que necesita, o llega a lo que encuentra. Ayer hablábamos precisamente en la piscina, yo hablaba con un bebé, porque yo hablo con mis bebés, y le decía, a mí no me enseñaban a nadar así, que tú lo sepas, con este amor y este cariño. Y ya saltaron todos los papás y las mamás. No, a mí tampoco. Yo me recuerdo tal y cual. Digo, hombre, yo no tengo trauma. Algunos dijeron que sí.
Lo típico de tirarte al agua y búscate la vida, ¿no?
Entonces, hay muchas técnicas de enseñanza. Algunas no tan respetables, digámoslas así. Incluso hay algunas que, lo que es en España, en la Unión Europea, están prohibidas, que se practican en Estados Unidos, Norteamérica, Australia y tal por ahí. Y aquí no están permitidas. ¿Se consiguen objetivos? Sí, pero ¿a qué precio? Si los bebés tienen algo es que no tienen prisa, han venido a disfrutar, luego les llegarán las presiones, los objetivos y tal y pascual. Nosotros nos dedicamos a darles lo que necesitan en cada momento y los resultados vienen solo, porque no hay nada más bonito que lo que consigue un bebé a través de su propia estimulación, que no lo que los adultos que le rodean le empujan.
¿Vale? Entonces, y por cierto, ya dudas aquí existenciales. Cuando un bebé aprende a nadar, bueno, casi dicen que ya, como vienen de un medio acuático, pues casi saben nadar de fábrica, ¿no? Cuando aprenden a nadar ya de tan pequeñitos y tal, ¿eso ya no lo pierden? ¿Es como montar en bicicleta, como se suele decir? ¿O luego tienen que ir reforzando un poco el...?
Sí, hay que ir reforzando, hay que ir practicando. Si algo tenemos el ser humano es que se nos olvidan pronto las cosas. en términos generales. Mientras más pequeño, menos, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, nosotros incluso mandamos tarea para casa, ¿vale? Entre comillas, porque como tenemos...
¿La bañera o qué?
¿Cómo? Efectivamente, efectivamente. En la bañera, en la ducha, trabajamos con regadera, hacemos un trabajo de regadera que es, digamos, una simulación de lo que sería una inmersión, para que hagan un trabajo de control respiratorio, de cojo aire, aguanto, y todo esto se trabaja simplemente con una regadera, no hace falta ni una bañera. En la misma ducha se puede trabajar eso. Yo noto cuando hay bebés que no vienen 2-3 semanas y siempre le doy una clase de vuelta al cole. Uh-huh. Clase de recupero sensaciones, vuelvo a tomar mi sitio dentro del agua y dentro de la piscina.
Bueno, lo que pasa es que al bebé no le puede echar la bronca por no hacer la tarea. Tiene que echar a los padres, ¿no? En este caso, ¿no?
No, se porta muy bien, se porta muy bien. Y además, yo no hago exámenes, pero sé quién ha hecho la tarea y quién no.
Bueno, también vosotros utilizáis mucho lo que es la música, sí, el tema de cuencos, sí, tibetanos y, sí, todo esto.
Sí, todo este tema es para inducir más a la relajación todavía, ¿vale? Usamos el cuenco tibetano, las campanitas de Koji, alguna kalimba... sonajeros, ¿vale? Cantamos en el agua. Además de seres acuáticos, somos seres musicales. Uh-huh. Si un bebé tú lo tienes en brazos dentro del agua y se te revela un poco, te pones a cantarle y se relaja, te presta atención de otra manera y se entrega en el agua, ¿vale? Tanto con canciones como con música, sonidos, es un punto más para buscar esa situación de relajación con los más pequeños y con los adultos, ojo, que los adultos también lo disfrutan.
Bueno, cuando llega alguien que tiene miedo al agua, un niño, un adulto, todo este tipo de cuestiones, sí, sirven precisamente para que se relaje un poquito, ¿no?
Sí, sí.
Porque aunque tenga miedo al agua... Esto se quita, ¿no?
Sí. ¿Qué palabra más fea? La de miedo. La de miedo. A mí no me gusta usarla dentro del agua porque muchas veces la usamos mal. Bebés, miedo cero. Miedo cero. No saben lo que es el miedo, ¿vale? Tampoco son unos osados. Llevan su proceso, investigan, prueban, tocan. Como la boca es un punto muy grande de entrada de información para un bebé, lo más típico de un bebé es que primero lo que haga es tocar con su lengua en el agua, para ver qué confianza le da eso. Un bebé no tiene miedo. Después viene la etapa de niños, ¿no? Entre 3, 4, hasta 6, 7, donde esos miedos son más bien inducidos. No te voy a poner a ti por ejemplo, pero te voy a poner. Como tú has dicho antes, si papá tiene cierto reparo con el agua, en mayor o menor medida esa energía la transmite a su bebé. Eso en la etapa del crecimiento se va aferrando en el niño hasta que el bebé no sabe por qué, pero tiene ese respeto al agua. Que no es miedo, es desconocimiento, porque ha visto que su papá no sabe por qué algo tiene con el agua. ¿Vale? Entonces, dándole su espacio, dándole su tiempo y buscándole situaciones y ambientes donde descubre que en el agua no pasa nada, dice, bueno, ¿yo por qué voy a tener miedo a esto? Y se suelta, ¿vale? Todo esto con lo mismo que hemos hablado antes, la confianza y la seguridad. Y los adultos más de lo mismo. Los adultos vienen o por una mala experiencia o por una mala enseñanza. No has tenido la suerte de encontrar a alguien que te dé lo que necesitas, por eso hablábamos lo de adaptarnos y ser respetuosos, en el momento que tú lo necesitabas. Y muchas veces los miedos son irracionales. Tengo miedo porque tengo miedo. No lo puedo ni explicar. Pero todo eso, con bien guiado y teniendo, siendo prudentes y respetuosos, se quita porque no hay tal miedo. El agua no te hace nada, te hace el desconocimiento o la inexperiencia, pero si tú entras bien guiado, el agua no te hace nada.
Bueno, ya de tiempo vamos fatal, pero yo creo que me hable de Aquamami, por lo menos.
Aquamami es un programa en el que trabajamos con las embarazadas, donde ya el bebé está dentro del agua, y trabajamos con las embarazadas para ellas y desde ellas, a través de su bebé.
Eso es una redundancia. El niño ya está dentro del agua, sí, pero se mete más en el agua.
¿Por qué te digo esto? Porque los bebés que llegan con su mamá al agua Después, cuando continúa en nuestras clases, se nota. Son bebés que ya han estado en nuestra piscina y se nota, y progresan de otra manera que los bebés que la mamá no ha entrado al agua.
Qué bueno.
Es curioso, ya te digo, son años de experiencia y de ir viendo las situaciones y comprobando, estudiando cada uno de los casos, y mamá que ha entrado embarazada al agua y continúa con su bebé, el bebé ya lleva X meses de clases acuáticas.
Qué bueno. Bueno, Aquamami, otro de los que tiene. Sí. Bueno, tiene muchas más cosas, pero ya más de uno estará preguntándose, primero, ¿dónde estáis físicamente y cómo se ponen en contacto con vosotros?
Para... Físicamente estamos en Jerez durante todo el año, ¿vale? En las instalaciones del Hotel Cherry Park. Uh-huh. Tenemos clases durante el curso escolar, que sería desde octubre hasta junio, incluidos ambos meses, todas las tardes en el Hotel Cherry Park. Y ahora en verano comienzan los cursos intensivos, ¿vale? Que estaremos en el Hotel Cherry Park de lunes a jueves, mañanas y tardes, y en una piscina privada en Valdelagrana, de lunes a jueves en el puerto de Santa María. Después también damos en verano puntualmente servicio a domicilio, porque muchas familias pues tienen su casita en el campo, su urbanización, tal y cual, y vamos a casa a darle servicio a domicilio. Este servicio solo lo damos en el puerto de Santa María y en Jerez. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y cómo se ponen en contacto con nosotros? Pues bien, a través...
No me van a llamar a mí todo el mundo.
A través de nuestra web, hidros.com, hidros con dos O's, hidros, que lo has dicho antes muy bien, hidros.
Hidros.
O a través del teléfono 619-929462. Ahí estamos, no te voy a decir las 24 horas, pero
casi.
Pero las 16.
Bueno, y si no, si alguno ha perdido un poco el dato del teléfono, bueno, que llame aquí, hombre, que nosotros le damos el teléfono sin ningún tipo de problema.
Germán, estamos en redes sociales, donde está todo el mundo. Vaya.
Ahí estaremos. Bueno, pues nada, Germán, sobre todo agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Oye, que has estado
agradecido
como
pez
en el agua,
De hecho, aquí en la pecera, ¿verdad?
En la pecera. Ahí estamos. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Leo. Muchas gracias.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Esto seguro que te suena, ¿eh? Con Technotronic. ¿Cuántas veces habrás bailado esto? Este Papa and the Jan, del año 1990. Bueno, nos vamos a marchar ya, porque nos estamos acercando a las 2 menos 10. Ya saben que a esa hora llegan las noticias de ámbito regional. Y bueno, nos vamos a ir como siempre con esa recomendación que hacemos, que te acerques al restaurante Antonio. Pero yo me voy a pedir algo muy especial. Concretamente me voy a pedir un Canasta Cero. Es lo nuevo de Williams and Humbert. Canasta Cero nace como respuesta a un creciente número de consumidores que disfrutan del perfil gustativo del tradicional canasta, pero buscan una alternativa sin azúcar, ya sabes, para mantener un poquito la línea. Así que ya sabes, pide Canasta Cero. Nos vamos, los saludos de Leonardo Galán, de todo el equipo que ha hecho posible que estemos un día más juntos aquí en Más de Uno. Volveremos mañana, será a partir de las 12:20. Adiós.
Why your feet are thumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd are jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor, because that's where the party's at. And you find out if you do that.